If I rule the world, we keep dancing. If I rule the
world, yeah. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Bienvenidos a la radio UMH. Bienvenidos a Grada Franjiverde. Como todas las semanas, repasaremos toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Hablaremos del próximo partido del equipo contra el Barcelona en el estadio Martínez Valero y repasaremos lo más llamativo de la victoria contra el Málaga la pasada jornada. Un triunfo que permite al Elche rozar la permanencia con los dedos y esta jornada solo tiene que igualar los resultados que hagan dos de los cuatro rivales, Valladolid, Osasuna, Getafe y Almería. Enseguida repasamos las últimas noticias del Elche y del FC Barcelona, así como las estadísticas en los enfrentamientos directos de ambos equipos. Por supuesto, no nos olvidamos del Ilicitano. Esta semana jugaron en casa, concretamente en el Martínez Valero, y como es de costumbre esta temporada, pues tocó ganar. De hecho, el filial se convierte en uno de los mejores equipos de la categoría como local. Pues tenemos todo listo. Tenemos a Borja Cabrera en los mandos, a Fara y a Marta, preparadas para comenzar. Yo soy Nacho Ortiz, y como siempre digo, no mover el dial de su radio, porque Grada Franjiverde empieza ya. Tenemos al otro lado del telefónico a Antonio Navarro. Antonio Navarro, director de Grada Franjiverde, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues mira, aquí ya en el lío, preparando el partido contra el FC Barcelona, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo regular, ¿vale? Veo regular porque el empate de ayer del Real Madrid contra el Valladolid fue una noticia muy mala para el Elche. El Barcelona depende de sí mismo para ganar la Liga y va a venir absolutamente con todo. Otra cosa es que el Elche no se salve, que yo creo que sí. Yo creo que al Elche le falta un puntito para mantenerse en Primera División. Pero creo que es más factible, sinceramente, conseguirlo contra el Sevilla en la última jornada, ya que el equipo de Unai Emery pues no se juega absolutamente nada, pero el partido del sábado de este fin de semana contra el Barcelona va a ser precioso y la verdad es que se podía finiquitar esa salvación por todo lo alto con un empate. Yo creo que con un empate, si los resultados acompañan, se puede vivir una bonita fiesta aquí en el Martínez Valero, pero eso sí, lo veo difícil.
Antonio, también el gol de Granada el lunes también fastidió un poco la fiesta, ¿no?
Sí, la verdad es que está teniendo el Elche muy mala suerte en los últimos minutos. El gol de la fita del Getafe contra Barcelona en el 92, el gol de ayer del Valladolid en el 86, el gol que, como dices tú también, del Granada contra la Real Sociedad en el último minuto, que son goles que al final dan puntos a los equipos de abajo y que dejan al Elche, que parecía que estaba ya casi un año más salvado, pues lo deja todavía a falta de un punto más. Yo creo que con 40 sí que va a estar la salvación.
Antonio, las matemáticas, las calculadoras dicen que el Elche igualando el resultado de dos de los cuatro rivales, es decir, si el caso de que todo fuese como se espera, el Getafe gane, el Osasuna gane, el Valladolid gane y el Almería gane, el Elche ganando estaría salvado. Igual que si estos cuatro empatan y pierden, el Elche haciendo lo mismo estaría salvado.
No, el Elche ganando está salvado. Y yo creo que empatando también.
Pero prefiero, Antonio, manteniendo las distancias en esta última jornada, el Elche estaría salvado igualmente.
Sí,
eso es lo que dicen las matemáticas.
Pero si aquí la historia está en que el que viene es el Barcelona. ¿Sabes? Que viene, aparte viene jugándose la Liga.
¿Y cómo vendrá el FC Barcelona? Porque ayer estaban tasado de Barbacoa Argentina.
Sí, están un poco ya pensando en la próxima temporada. Lo que pasa es que el empate del Madrid ayer les ha dado otra vez vida y aquí te va a venir Xavi, te va a venir Iniesta, te va a venir Messi jugándose la Liga en una jornada donde el horario es unificado y donde van a venir con todo. O sea, yo no tengo ninguna duda de que Barcelona va a venir con todo. Otra cosa es que le dé para ganar, porque Barcelona no está bien. Barcelona ha hecho ese clic en la cabeza y está pensando en la próxima temporada. Y hay que decir también que el Elche creo que no está imbatido en el Martínez Valero en toda la segunda vuelta. Por lo tanto, va a ser un partido para disfrutar, para sufrir y esperemos que con final feliz. Y un partido de la vieja usanza, un partido de transistores, en el que vamos a estar pendientes de los partidos que los está jugando el descenso.
Pues sí, Antonio, un partido de estar al lado de la radio durante hora y media y disfrutar, sobre todo disfrutar, porque no todos los días se disfruta de un partido como es el del FC Barcelona.
Yo creo que hay que disfrutar, que hay que llenar el estadio, que se va a llenar, que hay que crear un ambiente parecido al que se vivió en el partido contra el Getafe, y la verdad es que sería muy bonito, porque yo siempre he hecho de menos una cosa. El año pasado se consiguió el ascenso, y no hubo ese partido del ascenso, porque se consiguió el ascenso sin jugar. Y este año sería increíble que matemáticamente se lograra la permanencia en casa y en el partido contra Barcelona. Creo que eso es lo que deseamos todos. Creo que se lo merecen los jugadores, se lo merece el cuerpo técnico, se lo merece también la directiva, porque al final el fichaje de Rodríguez pues no ha sido tan malo como muchos decían. El otro día el gol contra el Málaga es media salvación y sobre todo se lo merece la afición. Y a ver si este fin de semana podemos llevarnos ese alegro.
Pues sí, Antonio, ojalá los dioses te escuchen y te digan el Elche se salve este domingo a partir de las 7 en Martínez Valero contra Fútbol Club Barcelona, y la semana que viene podamos estar aquí en esta mesa sentados los cuatro, decir, estamos salvados y el año que viene tendremos un programa en Primera División.
De eso se trata.
Antonio, Nacho, una porra.
Un abrazo a la porra. Pues voy a decir 1-1.
1-1, con ese resultado, según tus teorías, estamos salvados.
Yo creo que sí, yo creo que con 40 puntos el Elche se va a salvar, porque todos los de abajo no pueden sumar puntos, porque incluso hay enfrentamiento directo, o sea, Granada creo que juega contra Almería.
Exactamente.
Y no pueden sumar todos los 3 puntos, por lo tanto yo creo que el empate y el 1-1 podemos salvarnos.
Perfecto, Antonio, pues muchas gracias y que te mejores.
Gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yeah. It's how we do it, you get it poppin', all day and every night. Let's pop it up, let's pop it up. Allen Carter, Dino Brown.
Comenzamos, como todos los jueves, con el bloque de noticias de actualidad del Elche y hoy de la mano de Marta Fernández.
El Elche se interesa por Araujo del Valencia.
El delantero brasileño del Valencia, Vinicius Araujo, está en el punto de mira de la entidad franjiverde. El club Che quiere cederlo para que madure, y tanto el Elche como el Cruzeiro son los dos primeros equipos interesados en hacerse con sus servicios la próxima temporada. Su club de origen, Cruzeiro, desea repescarlo, pero el Valencia desea que el jugador siga en España y consideran que el Elche es el mejor destino. Del mercado nacional hay 3 jugadores del Real Betis a los que se vincula con el Elche. Antonio Amaya, cuyo hermano ya estuvo en el equipo franjiverde, el delantero Rubén Castro, que está más cerca del Málaga, y Verdú, que apenas ha jugado este año por culpa de una lesión. La planificación deportiva sigue su curso a expensas de poder conseguir la permanencia, que es el gran objetivo.
El Elche Barcelona se jugará el domingo en un campo repleto de aficionados.
En el día de ayer se vieron grandes colas para sacar las localidades de dicho encuentro, y según el club ilicitano, solo quedan 4.000 entradas para el público en general, y dado el ritmo de venta actual, el viernes se colocará el cartel de no hay entradas. En cuanto a los abonados, señalar que se han sacado el suplemento obligado, ya que el partido ha sido señalado como media jornada económica. En la parte de abajo del campo están todas las entradas vendidas y solo faltan algunas de la curva sur descubierta y unas 50 esparcidas por los fondos. El anillo tribuna y preferencia también está completo, y las que faltan por vender son de los anillos fondos. Se han ampliado en 1.500 entradas en esa zona porque la afición visitante solo se le han dejado 500. El Barcelona ha solicitado 350 a 55 euros cada uno.
Sanciones para Toño y Botía.
El encuentro contra el Málaga dejó secuelas en el seno de la plantilla del Elche. Alberto Botía y Toño no podrán estar disponibles contra el Barcelona, ya que el primero fue expulsado por dar un pelotazo a un rival y ha sido sancionado con 2 partidos. Mientras Toño, que también vio la tarjeta roja, solo se perderá el encuentro del próximo domingo.
Cristian Herrera da el susto en el entrenamiento del día de ayer.
El delantero canario sufrió un pequeño golpe en el tobillo y tanto los servicios médicos como los técnicos se asustaron y decidieron dar por concluida la sesión de trabajo. Al final todo quedó en un susto y Cristian Herrera estará disponible el domingo para medirse al Barcelona. Una lesión de Herrera hubiera dejado inicialmente al Elche sin delanteros para el partido ante los blaugranas. No hay que olvidar que Boachí arrastra un pinchazo en el glúteo que le impidió terminar el partido en la Rosaleda y está siendo tratado en una recuperación personal. De todas formas, se espera que el ganés se incorpore mañana al trabajo y pueda llegar en condiciones para ser útil para Escrivá en el partido del domingo.
¿Qué os parece las dos primeras noticias, no? La de las sanciones para Toño y Botía, para mí me parecen desproporcionadas.
Bueno, se ve claro en la repetición que Botía quiere lanzar el balón a la grada, solo que una mala fortuna, Carles Gil le da con la puntera y le da al jugador del Málaga. La competición no lo ha querido ver así, aunque le ha quitado la roja. Le ha quitado la roja solamente que por protestar al árbitro le ha sancionado 2 partidos.
Exacto. Yo creo que el árbitro no estuvo bien el otro día en Málaga. Para mí desproporcionado que le sacara la roja a Botía en ese lance del partido. Toño, más comprensible, sale del banquillo, incluso se mete en el terreno de juego, para mí justo. Lo de Botía no lo entiendo que sancionen con 2 partidos, pero bueno.
Pero de todas maneras, Botía, en el caso de que le expulsasen o estuvo sancionado con un partido, también se perdería todo el resto de la temporada, porque recordemos que contra el
Sevilla
no puede
jugar
por contrato. Pues bueno, esas son las noticias y la oferta del Valencia por Araujo, o sea, ese interés que tiene el Elche por el jugador de Valencia.
Parece que es una perlita de Valencia. Hay que ver cómo cómo evoluciona, pero yo lo veo bien.
Sí, sale igual que Carles Gil, encantado.
Aunque Carles Gil esta temporada no ha rendido como todos creíamos, al igual que Fidel, ¿eh?
¿Pero por qué creéis que ese bajón de rendimiento de Fidel y Carles Gil?
Porque no están a la altura de la categoría.
¿A la altura de la categoría o Carles Gil los cantos de sirena del Everton, la sub-21?
Y no, para nada. Yo creo que pensábamos que eran jugadores de más nivel y creo que no. Creo que no. Para un Elche o para un Villarreal sí, pero yo creo que Carles Gil no aspira mucho más, sinceramente.
Les falta un puntito ahí de calidad.
Pues ese puntito de calidad que espero que no se note el próximo domingo contra el Fútbol Club Barcelona. Hacemos una pausa, respiramos y vienen las noticias de Fútbol Club Barcelona.
UMH Solidaria.
Aspanión te invita a la gala benéfica de Road Productions a favor de los niños con cáncer de la Comunidad Valenciana.
El evento, que contará con actuaciones para los más pequeños, monólogos y proyecciones audiovisuales, tendrá lugar el 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, Colegio Oficial de Médicos, situado en la Avenida de Denia 47, Alicante.
Si quieres asistir, consigue tu entrada donativo por 7 euros hasta el 15 de mayo en el Corte Inglés de Alicante y en el Corte Inglés de Colón de Valencia.
El domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, Elche contra Fútbol Club Barcelona. Marta, ¿cómo está el conjunto catalán?
Bueno, creo que tenemos en el hilo telefónico a Emilio, ¿no?
Emilio Pérez de Rozas, periodista de COPE Diario Sport. Muy buenos días, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos?
Bueno, ¿cómo está Fútbol Club Barcelona por allí, por la ciudad condal?
Bueno, casi no tenemos la sensación de novedades porque fueron anoche, ¿no? O sea, estaba todo el mundo enterrado, ya todo el mundo pensando en las vacaciones, en el Mundial, en la revolución, en la reestructuración, en los fichajes, en no sé qué. Y de pronto se tienen que poner a pensar que pueden ganar la Liga, ¿no?
¿Cómo se ha levantado la prensa allí por Barcelona tras el empate del Madrid ante Valladolid?
Bueno, a ver, hay euforia, pero claro, hay una euforia muy comedida, entre otras razones, porque estos muchachos, y ya me estoy refiriendo a las megaestrellas del Barça, ¿no?, han tenido tantas oportunidades este año que ahora se le presenta una más y nadie sabe realmente si la van a saber aprovechar, porque ya sabéis que todos ellos ya se despidieron de esto. Aquella famosa frase de Xavi de borrón y cuenta nueva, la famosa frase del entrenador Tata Martino diciendo no merezco una segunda oportunidad, claro, con lo cual ahora la gente intuyo, sospecha que esta gente ya está de vacaciones, ¿no? O sea que, no sé, hombre, supongo que cuando se hayan visto esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper se habrán mirado las caras y habrán dicho, caray, que podemos, ¿no?
¿Pero qué le ha pasado esta temporada a Fútbol Club Barcelona? ¿Ha sido el entrenador el Tata, los jugadores que no estaban con las mismas ganas de ganar?
Bueno, a ver, yo creo que ha sido un poco todo, ¿no? A ver, si nosotros miramos la temporada del Barcelona, el año futbolístico del Barcelona, no podía ser peor, con peores noticias, con desgracias más grandes, con desastres más impresionantes, incluido un mes y pico sin Messi, incluido un montón de tiempo sin Neymar ahora, que llevan ya 2 o 3 semanas. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas, un añito mayores todos ellos, el tema del Mundial, el tema de la adaptación de Neymar, el tema de la adaptación del Tata, el tema de que el Tata no acaba de caer bien ni en los medios, ni en el vestuario, ni aquello de qué aporta el Tata a este equipo, pues casi nada. Yo creo que todo eso, y sobre todo el hecho de que el Barcelona haya perdido hasta ahora todas las posibilidades con equipos, digamos, de la tabla, de parte baja de la tabla, deja como mínimo intuir que realmente el problema ha sido un problema de que no se han enchufado ni desde el primer momento, ¿no?
Y parece que en lo que llevamos de semana se está hablando más de Luis Enrique que del Elche, del partido del próximo domingo aquí en el Martínez Valero.
Bueno, yo creo, claro, yo creo que había un punto de lógica en que eso fuera así, en que el centro de todos los comentarios e informaciones y páginas y páginas y páginas fuera el futuro inmediato, y empezando por el nuevo entrenador, que hablar del Elche, o que hablar del Atlético de Madrid, o que hablar de la Liga, porque todo el mundo estaba, insisto, ya absolutamente desenchufado de la posibilidad de ganar el título. Supongo que ya estoy absolutamente convencido de que a partir de hoy ya no hay ni fichajes, ni Luis Enríquez, ni nada de nada, ¿no?
Pero el Tata sabía de esto, porque ahora parece, ha salido hoy creo en el diario Sport, que Luis Enrique, se habló con Luis Enrique tras hablar con el Tata Martino.
Bueno, a ver, yo creo que la actitud de Tata durante todo el año, no ahora ni hace un mes, ni hace 15 días, ni hace dos, sino ya la primera vez que le preguntamos en el mes de diciembre por su segundo año de contrato, él dijo que no lo tenía muy claro, él dijo que no quería hablar de eso, él dijo que iría paso a paso, y realmente todo el mundo tuvo la sensación de que el hombre no acababa de adaptarse del todo a la idiosincrasia del Barça, al vestuario, a los medios. Yo realmente a nadie le ha sorprendido que el Tata renunciara a su segundo año de contrato.
Y hablando un poquito del próximo partido ante el Elche Club de Fútbol, el Barça viene aquí sabiendo que el Elche también se juega la permanencia. ¿Cómo enfrenta esto el club blaugrana?
Bueno, evidentemente es el marco, el partido y las características de cada uno de los equipos tal y como tiene que ser, que es el Barcelona con su hipermillonario presupuesto, hiperfiguras y tal, aspirando por el título, y el Elche con su modestia, con su buen fútbol, con su lucha y llegando a las dos últimas jornadas, como muchos se temían, supongo, peleando por el descenso. No creo que haya ninguna sorpresa en el marco en el que se va a disputar el partido este el domingo.
¿Dónde le puede hacer más daño el Elche al club catalán?
Bueno, yo creo que todo el mundo piensa que si el Barça es el Barça, cosa que no lo ha sido en el, al menos en el 30% de las ocasiones este año, el Elche tiene pocas posibilidades de meterle mano al Barça.
¿Pero cree que el Elche tiene algunas posibilidades de por lo menos conseguir un empate?
Hombre, tal y como se ha visto al Valladolid, al Valencia, al Getafe, a la Real Sociedad, a un montón de equipos, pelearle y ganarle al Barcelona, es evidente que el Elche está en primera fila para poder meterle un susto, está clarísimo.
Hola Emilio, buenos días, soy Nacho.
¿Qué tal, Nacho?
Mira, el tema de Hacienda, Rosé, la FIFA, también el caso de Messi, ¿ha perjudicado al equipo más de lo que se creía?
Bueno, yo he de decir que creo que no. No, yo tengo una versión de los futbolistas que son unos personajes muy egoístas, muy egocentristas, muy interesados en ellos. Y yo realmente lo único, lo único, absolutamente lo único, por lo que sí creo que te puedes desenchufar y te puedes empezar a preocupar es por la muerte de Tito Vilanova, con quien habían trabajado los últimos 5 años, y eso sí que creo que finalmente puede afectar a alguno de ellos, ¿no? Lo demás no creo que les importe, pero nada, absolutamente nada.
Hablabas también del mensaje del Tata desde diciembre, que decía, no quiero hablar de mi contrato, no quiero hablar de los años que me quedan aquí en Barcelona, pero es el mismo mensaje que lanzaba Pep Guardiola cuando estaba en la ciudad de Condal, cuando se le preguntaba ya en el mes de diciembre si iba a seguir la temporada siguiente en el club, en el FC Barcelona.
Sí, pero es que cuando Guardiola lo decía, era verdad porque no tenía contrato. Pero en el caso del Tata Martino, a mí personalmente me extraña porque tenía contrato. Entonces, en ese sentido, yo creo que la primera pregunta que se le hizo en torno a esto tenía que haber respondido, perdón, señor, pero yo tengo contrato el año que viene, ¿por qué me pregunta si voy a seguir o no? Y no lo hizo.
Y ya la última para ir cerrando, ¿puede ser que el domingo sea ambición del Elche por conseguir la permanencia de un equipo que se está jugando la vida contra un equipo que, como has dicho, hasta ayer estaba de vacaciones y en 2 días tiene que cambiar ese chip, decir, volver a reengancharnos a la Liga?
Vale. ¿Tú crees que es fácil volverse a enganchar a la Liga?
No, o sea, volver a engancharse a la Liga no es fácil porque los rivales te han dado esa oportunidad.
Ya, pero si tú eres Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué y te dan una oportunidad más cuando faltan 2 partidos, ¿tú crees que ellos serán capaces?
Yo sí soy futbolista, iría a ganar la Liga porque es el único trofeo que me queda por ganar este año.
Punto, pues ya está. Yo también pienso igual que tú, Nacho.
Emilio Pérez de Rozas, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Granada Franjiverde.
A vosotros por contar conmigo. Un beso muy grande.
Un saludo.
Bueno, Marta, ¿cómo llega el FC Barcelona?
Pues Nacho, muchos dicen que es el mejor momento para enfrentarse al FC Barcelona por los resultados y el juego que está cosechando en esta final de temporada. Pero no sé yo si es el mejor momento, ya que los blaugranas se juegan conseguir la Liga ante el Elche, porque tras el empate del Real Madrid ante el Valladolid, los del Tata Martino dependen de sí mismos, como lo decía Emilio, para ser campeones de Liga. Siempre que gane el próximo domingo, claro, en el Martín Valero y en la última jornada ante el líder Atlético de Madrid. No hay que decir mucho del club culé, porque todo el mundo sabe los jugadores que tiene el Tata para poner el 11 titular el próximo domingo a las 7 de la tarde. Contará con la baja de una de sus estrellas, Neymar, además de Jordi Alba, pero contará con muchos talentos sobre el terreno de juego, como su principal jugador, Leo Messi. En el día de ayer volvió a ejercitarse con el grupo Dani Alves y no lo hizo Xavi, quien sufre unas molestias.
Gracias, Marta. Sabemos cómo está el Elche, sabemos cómo viene el Barcelona y a la vuelta de pausa hablamos de las estadísticas entre Elche y Granada y del filial del Elche, el Elche ilicitano de Vicente Mir.
La UMH celebra el 7º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología. El evento, que se celebrará los próximos días 8 y 9 de mayo en el Complejo Pérez Mateo de San Joan d'Alacant, tiene el objetivo de dar a conocer a los alumnos las últimas novedades de la profesión. Si quieres obtener más información, puedes entrar en congresopodología.umh.es.
Llegan las estadísticas de la mano de Farah Martínez.
Bueno, Nacho, la cosa tampoco pinta tan mal, ¿eh? O sea, que no hay que ser pesimista porque ahora vamos a ver cómo se han dado los enfrentamientos entre ambos. El partido del domingo será la vigésimo tercera ocasión en la que el Barça visite Elche. Antes de adentrarnos en las estadísticas, hemos de recordar que en la primera vuelta el partido entre ambos terminó con un 4-0 a favor de los catalanes. Ahora sí, vamos ya con el partido de la jornada, 22 encuentros y el Elche ha ganado 9 victorias, ha conseguido 9 victorias, el Barcelona otras 9 y han empatado en 4 ocasiones. Todos estos encuentros se han disputado en primera división. El primer partido entre ambos se jugó en el año 1959 y los franjiverdes ganaron ese partido, un 2-1 con goles de Luis Suárez para el Barça y de Pauet y Cardona para el Elche. Tras ese partido tendríamos que esperar hasta 1974 para que el Elche volviera a ganar un partido a los Blaugrana, un 1-0 obra de Chiva. La mayor victoria del Elche frente al Barça fue un 4-1 en la Copa del Generalísimo en el año 1962 y un 0-3 es la mayor derrota. Además, el resultado más repetido entre ambos en el Martínez Valero es el 1-0, así que optimismo. La última vez que el Barcelona visitó a los ilicitanos fue en el año 1988 y el Elche perdió 0-3. Ese día los goles llegaban de la mano de Julio Salinas y Alex Sanco. En el banquillo, dos entrenadores de leyenda, Kubala y Cruyff. En cuanto a los datos curiosos, podemos decir que el Elche acumula 5 partidos seguidos sin ganar, que ha conseguido una victoria en uno de los últimos 6 partidos, que la media de goles marcada por partido es de 1,14 y los encajados 1,23, que consiguió marcar en 15 partidos y que recibió goles en otros 14. En cuanto a récords positivos, el Elche encadenó 2 partidos seguidos ganando y 3 empatando. Y en cuanto a las derrotas, son 2 los partidos seguidos en los que los franjiverdes se han dejado puntos. La penúltima jornada de liga se disputará unificada el domingo a las 7, a excepción del Villarreal Rayo y el Levante Valencia, que se jugarán el sábado a las 8 y 10 respectivamente, ya que esos equipos ya no están en ningún tipo de lucha. Ya el domingo, 2 horas de infarto con los siguientes encuentros: Atleti Real Sociedad, Getafe Sevilla, Betis Valladolid, Osasuna, Español Osasuna, Celta Real Madrid, Elche Barça y el que para mí es uno de los partidos claves de la jornada, por todo lo que hay en juego, el Granada Almería. Todos los partidos se podrán ver en Gol TV o Canal Plus Liga y en abierto el Granada Almería en 4.
Sí, Farah, además también la última vez que visitó el Barcelona el Martínez Valero fue en un Festa de Elche en el año 2000-2001 con Ronaldinho.
Correcto, esa fue la última vez que vinieron, se llevaron el Festa Elche después de un 0-0 todo el partido, en los penaltis se lo llevaron.
Por 3-1, me lo recordaron ayer unos amigos, y por 3-1 fue el debut de Ronaldinho y Rijkaard en el cuadro culé.
Exacto.
Pues 12:25 minutos de la mañana ya, último bloque de programa, tiempo para hablar del filial y el Elche ilicitano. El filial logró una victoria muy importante contra el Reus en el Martínez Valero por 3-0. Sergio León, Anava y Miguel fueron los encargados de hacer los goles. El Ilicitano se encuentra entre la semana más importante de su historia, la semana en la que puede volver a tener la oportunidad de estar entre los 42 mejores equipos de España. El próximo domingo el filial se enfrenta contra el Llagostera, líder contra cuarto. En juego una plaza en la promoción de ascenso a Segunda División A. El conjunto de Vicente Mir se juega toda la temporada en un solo partido. En una temporada en la que han ido de más a menos y sobre todo fuera de casa no ha exhibido todo el potencial que ha mostrado en Elche cuando han jugado como local. Es decir, el filial se juega toda la temporada 90 minutos contra el líder, contra el Llagostera, a partir del domingo a las 6 de la tarde. Es decir, que cuando esté un equipo en el descanso sabremos si jugamos promoción de ascenso a segunda o no.
Va a ser un partidazo, ¿eh? O sea, el Ilicitano lo tiene que poner todo.
Pero es que Llagostera también se juega los 3 puntos que le hace estar líder de la categoría. O sea que va a ser una final, vida o muerte, que es que necesita ganar para estar en el playoff. Pero yo tengo confianza, ¿eh?
Tarde de radio a tope, ¿eh? El
Marta, domingo. ¿Tenemos preparado ya los desfibriladores?
¿Eh?
Para los cordones.
¡Ah, madre mía! A ver, yo creo que con el Ilicitano se puede sufrir, pero yo creo que lo que importa es el primer equipo. Pero bueno, yo pienso que el Ilicitano va a conseguir entrar en playoff y que el Elche se va a salvar.
Pues sí, Marta, el Elche se va a salvar, el Ilicitano va a hacer una gran temporada, sobre todo, quien Dios lo oiga, Cristian Herrera va a meter el gol del ascenso a segunda división, porque seguro, digo yo, que jugará los playoffs, que Fran Escriba le dejará volver al filial.
Hombre, eso faltaba, si no necesita el primer equipo tiene que volver al filial.
Pues sí, porque recordamos que es una diferencia muy importante terminar primero en segunda división que terminar segundo, tercero o cuarto clasificado, ya que el primero solo tiene una ronda que pasar y en el caso de superar esa ronda ya estaría en el descendido.
¿Cuándo empiezan los playoffs? ¿A la semana siguiente de que acabar la liga?
Exactamente.
¿Y qué duran? ¿Un mes?
Pero me refiero, si el Elche Ilicitano, que puede quedar primero porque está pues ganando gol a veras, puede quedar primero, tendría que dar una serie de resultados y de circunstancias, puede solo disputar una ronda de playoff como disputó el año pasado contra el Olot.
Es que la clasificación de segunda B, el grupo del Elche Ilicitano, está apretadísima, que el séptimo puede meterse en playoff perfectamente.
Están 7 equipos en 3 puntos.
Y el Llagostera puede salir del playoff también perfectamente, el primero.
El Llagostera, que es un equipo que ha estado todo el año metido entre los 4 primeros, puede estar en la última jornada fuera.
Es que está apretadísima y esperemos que el conjunto de Vicente Mir esté ahí luchando por entrar a segunda, que sería un lujo tener al filial en segunda y al primer equipo en primera división. O sea, sería, vamos, lo mejor para la identidad ilicitana.
Esperemos que los videomarcadores en el estadio funcionen perfectamente. En el descanso nos informen que el ilicitano, el resultado, ojalá que sea...
Estaremos muy atentos
ojalá
todos.
Ojalá sea un 2 y luego al final de Elche-Barcelona, también con esos transistores, con esas radios, estaremos celebrando lo que puede ser una permanencia que después de 25 años en segunda división...
Yo firmo la victoria del ilicitano y el empate del Elche.
Claro. Tú sola, ¿no, Marta?
¿Dónde hay que apostar eso?
Lo apostamos los tres.
Son las 12:28 minutos. Ya nos pone Borja la sintonía y nos vamos ya con la porra. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah. I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. If I rule the world, I tell them that this night was never. Bueno, Marta, empezamos por ti. Una porra a este Elche Fútbol Club Barcelona.
Yo opino lo mismo que Antonio. Bueno, no sé si es lo que siento o es lo que pienso. A ver, pienso que va a perder el Elche, sinceramente, pero quiero que empate. O sea, que voy a decir, para no hacer un enfrentamiento entre mi cabeza y en mi corazón, voy a decir un 1-1. Que y marca... marca Boachi.
Pues recuperado, entonces.
¿Está lesionado?
La lesión, Marta, que tuvo en el
último. Ay, claro, es que yo estoy ya pensando en lo que no. Yo estoy empezando ya los exámenes. Bueno, pues cambio, marca Coro.
Yo creo que va a perder, lógicamente. Pero me gustaría que empataran también, así que un 1-1 marca Rodríguez.
1-1, pues yo voy a ser el único así más negativo y creo que perdemos 1-2 contra el Fútbol Club Barcelona. 12:30 ya de la mañana, se nos echan encima los compañeros de Red Radio que vienen ahora en esta radio UMH. Saludo de quien les habla, muchas gracias Marta, muchas gracias Fala.
A ti, Nacho.
Y saludo y nos esperamos la semana que viene aquí en Radio UMH para hablar de una posible permanencia en Primera División. Hasta luego.